iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy está aquí conmigo para realizar esta tertulia Antonio Cuellar Ruiz. Y yo creo que bien calentito, ¿no? Muy de buena mañana, pero ya con bastantes grados, ¿no, Antonio?
Bueno, pues a pesar de las informaciones de los medios de comunicación que les encanta alarmar, es que se lo pasan. Eso de que puede haber malas noticias es que disfrutan como enanos, de verdad. Ahora mismo, pues no sé los grados que habrá porque no lo he mirado, pero por la ventana entra un airecito muy rico.
Muy rico, ¿verdad? Ahora,
y por las noches se puede vivir.
Ya.
No sé cuándo saldrá este programa a la luz, pero... ahora mismo lo estamos grabando a finales de mayo y sí estamos, o sea, ayer había ya 33 grados, pero tampoco es muy de fiar. Aquí lo de 40 de mayo y el sayo, porque puede venir junio luego con 4, 5, 6 días con mal tiempo.
Con mal tiempo, exacto.
Es como si fuera primavera, vamos.
Efectivamente. Bueno, ¿y hoy de qué va a tratar la tertulia?
Pues hoy vamos a hablar de Rudolf.
¿Reno?
No exactamente, porque aunque este señor de la nariz roja tiraba de vehículos, pues no exactamente.
Ajá. Bueno, pues no sé, ¿el Rudolf Hess?
No, ese es política, no, nosotros. Bueno, no. Vamos a hablar de Rudolf Christian Karl Diesel.
Ajá. No tengo el gusto de conocerle.
Sí, ojo que lo conoces. Gracias a él vas a muchos sitios.
¿Ah, sí? Pues a ver,
cuéntame. Con el apellido Diesel.
Ah, amigo, entonces ya es verdad. Diesel. Sí. Eso sí.
Bueno, vamos a aclarar esto de diésel y estas cosas.
Ajá.
Parece ser, yo esto lo sé porque, bueno, un amigo mío estudiaba alemán y una vez le pregunté. Porque, claro, se escribe Freud, pero todo el mundo dice Freud.
Ya. Yeah.
Se escribe Reuter y todo el mundo dice la agencia Reuter. Y ya le dije, oye, ¿qué pasa aquí? Dice, mira, hay tres diptongos que los pronunciamos mal. Por ejemplo, la IE, IE, sí. En alemán es I. Por ejemplo, Kiel, es la ciudad portuaria, es Kiel.
Ya. Yeah.
Este señor Diesel es Diesel.
Diesel. Ajá.
Por ejemplo, como hemos dicho, el diptongo EU es hoy. Y el diptongo EI es AI. Por eso Heidelberg, Leipzig, etc. Bueno, una vez dada esta clase de alemán, la verdad es que todo el mundo decimos diésel y, por ejemplo, lo he visto escrito.
Y lo entendemos perfectamente, sí, que es lo bueno.
Acentúa en la E como debe de ser.
Claro.
Pero bueno, pues este señor. Al que todos decimos que es alemán, nació en París.
Otra incongruencia más, ¿no?
No, esto es como los de Bilbao, que parece ser que nacen donde quieren.
Ah, muy bien.
Bueno, era de familia alemana, pero estaban en París.
Ya.
Yo me acuerdo cuando estuve en la Selva Negra, la zona de Frankfurt y esta zona, pues ahí el río hace frontera. El Rin hace frontera. Y, por ejemplo, había...
¿Fuiste a las cataratas del Rin, entonces?
Del Rin, no. Las cataratas, no.
Ah, pues
estuvimos en la zona de Estrasburgo y esa zona. Tanto en una orilla como en otra. Entonces, esto está muy intercomunicado. Por ejemplo, uno de los guías que nos enseñó Friburgo, la ciudad universitaria, dice, vivo en Estrasburgo porque es más barato que vivir aquí, que es una ciudad estudiantil. Y sí, los alojamientos para estudiantes son baratos, pero para el resto de la gente no.
Ya. Yeah.
Me refiero a que a veces esto de las fronteras, pues... Entonces, en este momento, pues Francia y Alemania se llevaban bien, cosa rara, porque se las han dado también Los vecinos, normalmente tú peleas con tu vecino. Con el que vive siete calles más allá, pues no tienes roces ni problemas.
Claro,
¿no?
Efectivamente.
Pues esto pasa igual. El padre era encuadernador y este chico nace el 18 de marzo de 1858. Y a los 12 años, pues está ya la guerra franco-prusiana.
Ya.
Señor Bismarck a la cabeza. Entonces, a los alemanes que vienen a París les echan de París y el padre decide que este chico se vaya a Augsburgo con un tío suyo. Bueno, se va a Augsburgo y a los 14 años, en contra de la voluntad de sus padres, pues, a veces los padres nos emperramos y bueno, aunque a veces atinamos, otras no. Es tan difícil.
Que... Es muy difícil y es que...
Yo mantuve la norma de que dentro de reconducirles un poquillo, que estudiaran lo que quisieran.
Claro.
Porque si encima estudias una cosa que no te gusta y es ardua...
O sea, no, lo malo no es estudiar, lo malo es después trabajar es que toda la vida sobre eso.
Toda la vida. Entonces claro. Hay que andarse con mucho ojito a ver qué por dónde tiran... Bueno, pues este chico, en contra de la voluntad de sus padres, quiso ser ingeniero e ingresa en la escuela de Múnich y con 22 añitos acaba pues, siendo el mejor de su promoción, como suele ocurrir muchas veces. Y como ya se había acabado la guerra esta y tal, pues vamos a decir, uno de sus profesores, su mentor, Carl Linde, que es el inventor de la fabricación de hielo, de las máquinas congeladoras, vaya.
Ya. Yeah.
Se lo lleva a París, ve que es un buen elemento y se lo lleva a París a trabajar en su empresa. Y estando en esta fábrica, pues él le empieza a dar vueltas a la cabeza, porque ya sabemos que los compresores, frigoríficos y aparatos de aire acondicionado llevan un compresor.
Sí.
Bueno, pues dándole vueltas a esto, dije, pues a lo mejor, si yo comprimo un cilindro, le empieza a dar vueltas y empieza a ensayar su futuro motor. Cuando ya casi lo tenía, pues el Carl Linde este dice, oye, majo, ya está bien, ¿no? Y lo echa. Y a los pocos meses de echarle, pues le sale lo del motor. O sea, le tuvo 10 años o no sé cuántos aguantando y ya se hartó y le echó. Y cuando le echó, pues...
Digamos, le vino ya el...
No le vino la idea, sino cuajó la idea.
Exactamente, la pudo concluir.
Más, pero bueno. Y claro, él... aquí vamos a retrotraernos un poco. La gran revolución industrial viene con el vapor. O sea, se pasa de la tracción animal para producir energía, por decirlo así... al aprovechamiento del vapor. Y no estamos hablando solo de las locomotoras.
No,
primero
claro.
Fue la máquina de vapor y luego, eso sí, en 1825 Stephenson es el que crea la primera locomotora del ferrocarril y al poco, no me acuerdo, no sé si él con otros más o quién, lo intenta adaptar a los barcos y se adapta a los barcos, aunque en principio los barcos eran mixtos de vapor y de vela. Entonces el siglo XIX está marcado, diríamos la industrialización del siglo XIX está marcada por el vapor. El vapor tiene un problema y es que diríamos de la energía que produce un 90% se pierde y se aprovecha un 10%.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Entonces, era muy caro producir esa energía para el rendimiento que se la sacaba. Entonces, este hombre estaba, diríamos, obsesionado con ese problema y es por lo que empieza a darle vueltas y vueltas hasta que saca, porque esto funcionaba con un pistón, el vapor. O sea, como una jeringa que... Sale el émbolo, entra, impulsado por el vapor. Bien, pues esto es lo que hace él, pero de la siguiente manera. Mete aire en ese cilindro. O sea, ese mecanismo succiona el aire.
Ya.
Y entra, diríamos, el aire en la jeringa, yeah, en lo que se llama pistón, ¿vale? Uh-huh. Entonces el émbolo empieza a empujar el aire, empieza a ponerlo, lo comprime hasta reducirlo a un espacio muy pequeño. ¿Qué ocurre con eso? Que se coge una temperatura enorme. Entonces, por otro sitio entra el combustible, ¡chum!, y prende.
Claro.
Y esto traía como consecuencia que aprovechaba el doble que el otro. O sea, se desperdiciaba un
80
o un poquito menos. Me parece que ahora llegan al 30%.
Fíjate.
Porque claro, esto...
Hombre, ha ido mejorando, lógicamente.
Ha ido evolucionando, ¿no?
Hombre, claro.
Entonces, diríamos, el vapor aprovecha un 10-12%, el diésel un 30%, y desde luego el motor más eficaz es el eléctrico, que aprovecha un 90%. Pero bueno.
Además, el diésel es mucho más duradero, ¿verdad?, que otros.
Es más
duro. Más de batalla, ¿no?
Sí, más sólido, por decirlo de alguna manera. Lo cual también era un problema al principio. ¿Cuál era la diferencia entre este motor y el de gasolina, para entenderlo? El mecanismo viene a ser lo mismo, el cilindro, tal y cual. Pero en el de gasolina, no, la temperatura no es suficiente para que prenda la gasolina. Entonces, hace falta una chispa, que es la que proporciona la bujía. O sea, que esa tomadura de pelo que a veces existe, porque la gente lleva los coches y sabe que tiene cuatro ruedas y una rueda delante de él, que si la mueve, el coche se mueve, pero nada más. Entonces, oye, ¿qué tal las bujías de tu coche? Eso se lo pregunta alguno que tiene diésel. Pues no sé, no las he mirado. Un diésel no lleva bujías,
yeah,
porque no las necesita. Lo que lleva, claro, es un inyector, o sea, un proporcionador, vaya, toma ya palabra, de combustible, o sea, de ese... que suele ser un derivado del petróleo, ahora hablaremos cómo empezó esto, que es el que entra en ese cilindro y que es la temperatura de ese cilindro, de ese aire comprimido, es suficientemente alta para prender ese combustible que entra. Los primeros ensayos, tú has ido a hablar de la palabreja biodiesel, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues eso es con lo que empezó a experimentar, con aceite de cacahuete.
Fíjate.
O sea que nos pensamos que hemos descubierto la pólvora ahora, y, porque esto, como todo, están los intereses económicos y de grandes empresas y lobbies y jaleos de estos detrás. Entonces, este hombre, la idea era hacerlo con biodiesel, o sea, con aceite de semilla, de cacahuete, de girasol, de palma, de lo que fuera. Esa era la idea.
Fíjate.
Pero, como decían aquellos, ¿cómo se llamaban?, Martes y 13. Pero empezaba, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, empezaba a florecer la industria petrolífera. Y pues ya sabemos las presiones, esto, lo otro y tal. Entonces, al final, se optó por los combustibles derivados del petróleo. ¿Qué ventaja tiene el combustible derivado del petróleo? A ver, vamos, la gasolina también es derivada del petróleo, pero lo que se utiliza, el fuel o el gasoil, diríamos, la gasolina prende a una temperatura.
Sí.
Y el gasoil necesita 175 veces más temperatura para arder. Con lo cual, a la hora de almacenarlo, es mucho más seguro.
Hombre, claro. Claro, claro.
Lo cual es una ventaja. Entonces, se empezó a aplicar primero en industrias. Diríamos, un motor de gasolina necesita menos espacio y material que un motor diésel. Con lo cual, si tú lo querías meter en un vehículo, era más fácil hacerlo con uno de gasolina. O sea, tú tienes el habitáculo X de un coche, por ejemplo. Pues, al principio, para meter y que proporcionara las mismas prestaciones un motor diésel de uno de gasolina, no se podía porque los materiales que había que utilizar y la manera de hacerlo ocupaba más espacio, con lo cual no se podía meter ahí. Pero, como digo, se empieza a usar para industrias, o sea, para producir energía eléctrica, por ejemplo, para hubo un americano, un magnate de la cerveza, Adolf Busch, que compró la patente y la empezó a utilizar en camiones y en barcos. Por ejemplo, Rudolf Diesel trabajó en una empresa que conocemos todos porque hemos montado mucho en ellos, la empresa Mann.
Ah, sí.
Mann, que lleva, como hemos montado muchas veces en sus autobuses.
Sí.
Se dedica a hacer camiones y autobuses y me parece que el logotipo es un perrito o algo así. Pues ahí trabajó. Empezó, o sea, ahí donde intentó aplicar los motores. A la automoción, a los coches, por decirlo así, no llega hasta los años 30. El primer coche fabricado en serie con motor diésel es un Mercedes, como no podía ser de otra manera.
Ya te digo.
Un Mercedes-Benz 160 en el año 34, por ahí. Como digo, se empieza a aplicar en toda la industria, va desplazando al vapor, pero tardó, a nivel de barcos tardó, porque, por ejemplo, estamos hablando de principios del siglo XX. Por ejemplo, el famoso Titanic y su gemelo, el Olympic, estaban propulsados por vapor.
Yeah.
Estamos hablando de 1812-10.
Yeah.
Podían haber intentado, porque ya estaba este motor, ¿me explico? Pero las novedades cuestan. Y además cuestan porque si yo vendo carbón, este tío me va a echar el negocio a pique. ¿Me explico?
Sí.
Este tipo de cosas existe.
Ahí lo que pasa es que esos motores son bastante más caros que los de gasolina y a lo mejor eso es lo que te retrae un poco, ¿no? Al principio.
No, eso es política impositiva, nana. Pero, o sea, el motor diésel no es más caro que el otro.
Hombre, los coches sí, los coches diésel son más caros que los de gasolina, ¿eh?
Sí, pero lo ponían para que no para que no se vendieran tanto.
Ya.
O sea, es más política fiscal.
Ya.
Ahora prácticamente el diésel y la gasolina están al mismo precio.
Sí, desde luego.
Tiene un problema, ¿eh? Es más contaminante.
Sí, eso sí.
Es más contaminante, utilizado con derivados del petróleo. Si se utilizaran, como él empezó a utilizar, aceite vegetal, no lo sería.
Claro.
Por ejemplo, voy a contar una anécdota de un señor. Cuando empecé esto del biodiesel, pues había un señor en un pueblo de Asturias, creo que era, que tenía un restaurante y tal, y utilizaba el aceite ya usado para freír y tal, lo utilizaba para su furgoneta.
Ah.
Y creo que era graciosísimo porque llegaba y dice, ya viene fulano porque venía. Apestaba la furgoneta.
Apestaba que no veas,
a
¿no?
Calamares. Aceite de cocina y ya, hombre, viene fulano por ahí.
Con el aceite de cocina,
claro,
se hacen unos jabones magníficos, ¿eh?
Sí. Bueno, pues diríamos, la idea era esa, pero al final se produce lo otro, que es el derivado del petróleo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Y bueno, pues se generaliza ya luego en los barcos. En el ferrocarril tardó bastante. En el ferrocarril empezó antes el motor eléctrico. O sea, estoy tocando un tema que sabes que a mí me apasiona, claro.
Yeah.
Es más fácil encontrar máquinas eléctricas en los años 20 y 30 que máquinas diésel.
Fíjate.
Locomotoras, estamos hablando. Las locomotoras diésel prácticamente se generalizan casi en los 50.
Ya. Yeah.
No hablo a nivel de España, sino en general.
En general, sí.
Y por
sí.
supuesto es la que va sustituyendo al vapor. Porque los trenes eléctricos necesitan una infraestructura que es la catenaria, o sea, los postes y el cable para que el tren funcione. Que desde luego es la energía más eficaz y limpia. Y ahora vamos a explicar, por ejemplo, como digo, hoy en día no tiene nada. Por ejemplo, ese sonido típico de los barcos cuando están van despacio. Chof, 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 chof,
sí. Chof,
eso es que va, eso es un motor de dos tiempos. Pero también lo hay diésel de cuatro tiempos, como el de gasolina, que es el de los coches. Ahora mismo un coche diésel casi suena igual
que uno de gasolina, bueno, sí.
Ahí tiene la misma...
Sí.
Yo he tenido hasta hace unos años un diésel de 2,2 centímetros cúbicos y casi tenía el brillo de un gasolino.
Sí, el que único que varía es el eléctrico, que no suena nada.
Claro, y o sea que... pero claro, al ser las partículas más pequeñas, son más fáciles de inhalar por el ser humano al respirar. Y para eso ponen los filtros estos para evitar las partículas y tal. Y es uno de los inconvenientes del diésel. Porque ahora mismo en Madrid, los coches fabricados hace no sé cuántos años no pueden entrar en ciertas zonas por la contaminación, etc.
Efectivamente, bueno. Sí, sí, salvo pues que sea residente.
Claro, triunfa con esto. Pero claro, parece ser que él se había basado en las ideas de otro ingeniero, y le salen muchos competidores. Entonces él gastó mucho dinero y energía, por decirlo de alguna manera, en litigar por la patente.
Ya. Yeah.
Escribió un libro que se llamaba Solidaridad, o algo así. La verdad es que en esa idea era un utópico, ojalá, pero no. Hablando de las relaciones patronos y obreros, que decía que debían ser armoniosas y tal, como debería ser, para que el obrero se implique en la empresa del patrón, el obrero tiene que ver que el patrón le valora.
Claro.
Si tú me valoras, yo te rindo, y si tú me respetas, yo te rindo, y si me contratas por 4 horas, me pagas 4, y trabajo 4, y no me pagas 4, y trabajo 8.
Claro.
Como es muy común hoy día.
Sí, sí, sí.
Etcétera. Bueno, pues, o sea, que era un poco romántico en ese sentido. No en el del amor, sino en el otro. Y se arruina. La familia vivía todo trapo. Y este hombre tiene problemas económicos y tal. Y muere, o le muere, no está claro. No está nada claro. Cruzando el Canal de la Mancha, iba de Amberes a Londres a firmar un buen contrato o algo. Y se cae al mar. Se tira o le tira.
Ya.
Tres posibilidades, que cada uno elija la que quiera.
Pues sí.
Yo, que soy muy conspiranoico y que siempre pienso mal, se lo quitaron del medio por razones económicas.
Ya. Yeah.
Precisamente creo que los propios alemanes, porque estaba vendiendo el asunto fuera. Estamos hablando de 1913. Faltaba un año escaso para. Y bueno, pues la revolución de este hombre está ahí. O sea, para los aviones está empezando ahora ese... porque el avión, como digo, estos motores son más pesados y para volar, pues cuanto menos peso mejor, pero ahí están, en camiones, barcos, trenes y tal. A nivel de locomotoras, de tren, la gente ha oído hablar de la palabra diésel. Esta es una locomotora diésel eléctrica. Y claro, todo el mundo piensa y dice, eso es que puede ir con combustible diésel y eléctrico. Pues no. Esas locomotoras lo que llevan son unos... porque claro, esto se está utilizando mucho en centrales térmicas.
Yeah.
En vez de carbón utilizan petróleo, gasol, para producir, o sea, los grandes generadores para producir electricidad. Entonces, estas máquinas diésel eléctricas lo que llevan es unos generadores diésel que producen electricidad y que alimentan unos motores eléctricos que son los que dan el movimiento a las ruedas del tren, de la máquina. Ese es un sistema que utilizan mucho las locomotoras americanas, no así las europeas. O sea que cuando oigáis hablar de una máquina diésel eléctrica es eso. Es, diríamos, lo que, por ejemplo, en coches de gasolina se está empezando ahora a ver híbridos.
Sí, no, claro, no, sí.
Pero es parecido, o sea, la energía que produce la gasolina, la energía cinética, se almacena o se acumula en unas baterías, y cuando vas a baja velocidad, por ciudad, por ejemplo, pues vas en eléctrico.
Claro. Y cuando necesitas más energía, pues se pasa rápidamente a la gasolina.
Sin embargo, coches híbridos, diésel, no, de momento que yo sepa, no hay, no se han generalizado o no los hay. Pero diríamos, las locomotoras no es exactamente así, es un generador diésel que está produciendo electricidad continuamente para alimentar los motores, que son los que llevan la motricidad a los ejes de las ruedas, de la locomotora. Y bueno, pues como vemos, este señor, al cual todos nombramos y que no sabemos quién era, pues le ponemos ahí para que la gente sepa quién es, y el que quiera investigar más o ver más cosas, pues ya sabe, la enciclopedia de Alejandría de hoy día.
El Google, ¿no? A donde ahí acude pues la inmensa mayoría para buscar, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com, y también pueden hacerlo, si lo desean, al Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Bueno, pues ya conocemos quién era Diesel o Diesel. En cualquier caso, ¿en alemán hay acentos? ¿Hay tildes?
No, lo que hay es declinaciones.
Ah, bueno, eso sí, eso por supuesto. Sí. Eso sí. Esa es la complejidad del alemán, ¿no? Que...
Bueno, acentos sí que debe, sí que, o acentos o letras diferentes, porque Goethe se escribe Goethe y tienen una O, o Boele, tienen una O acentuada ahí extraña. Y luego lo que para nosotros es la U, para ellos es una U que se pronuncia como casi la I francesa.
Sí.
Lo de Miller o Nuremberg y estas cosas.
Bien, pues nada, ya agradecemos como siempre a todos nuestros oyentes la escucha que nos prestan semana tras semana aquí en iberoamerica.com, en cualquiera de los 6 podcasts que tenemos, de lunes a sábado. Y ya recordarles que el lunes próximo les esperamos aquí en iberoamerica.com, y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.